Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
El tema de hoy es ¿por qué fue necesario el nacimiento de Jesús? ¿Por qué fue necesario el nacimiento de Jesús? ¿Alguien sabe por qué fue necesario? Los que acaban ya los cursos, ¿por qué fue necesario? Amén. ¿Qué más? Es necesario que se cumpliera la profecía. ¿Qué más? Porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Y qué era lo que se perdió? Su creación, su humanidad. El hombre, por naturaleza, todos nosotros nos gusta más lo malo que lo bueno. Si alguien de ustedes aquí presentes me dicen, no es cierto, hermano, usted es mentiroso porque usted no es cierto lo que está diciendo, a mí me gusta siempre hacer lo bueno, yo le diría, no sea hipócrita porque no es así. Por naturaleza, el ser humano nos gusta hacer más lo malo que lo bueno. Ahora, ¿por qué razón? Porque usted y yo nos concibieron en pecado nuestros padres. Y por naturaleza usted y yo somos pecadores. No es que andemos buscando el pecado, porque ya cuando venimos al conocimiento de Cristo es otra situación, otra cosa en nuestra vida. Pero sí caemos siempre en pecado, lamentablemente, con una mirada, con un gesto. Les decía a los hermanos una ocasión que fui a la verdulería a comprar no sé qué cosa y llega una persona con unas bolsas de plástico, ¿no? Y dice, oye, mira, te traje esas bolsas de plástico para que las reuses, les dice a los señores de la verdulería, ¿no? Y entonces ya pedí yo, no recuerdo si eran naranjas, frijoles, no sé qué iba a comprar, pero iba a comprar algo ahí. Y entonces cuando este muchacho toma una bolsa, yo no sé, óigalo bien, porque es la verdad, no sé qué cara puse, mi cara, no sé qué puse, qué cara puse. Y me dice la señora, señor, pero son bolsas limpias, ¿eh? Le estoy diciendo esto porque a veces nosotros no nos fijamos qué expresión tenemos a veces. Y no es que andemos buscando el pecado, sino que por naturaleza somos, ¿qué? Pecadores. Y aún el rey David decía, líbrame de los pecados, ¿qué? Ocultos. ¿Era necesario que Cristo viniera? Claro que sí. En Génesis 3, capítulo 3, no lo vamos a ver porque es largo, nada más les voy a decir, del capítulo 3 de Génesis, quiero decirles que desde el versículo 5 al 14 está la situación donde el hombre se separa de Dios por desobediencia. Pero en el versículo 24, ahí Dios desecha a Adán del Edén, lo quita, se separa. Hay una separación, un abismo entre el hombre y Dios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver algunos textos, ¿verdad?, que habla de esta separación. Romanos 5, 12, por favor, ahora sí. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y más adelante en Romanos 3:23, que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, no está escrito ahí, pero dice, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. En otras palabras, no hay ningún santo. Hermano, que la Virgen lo perdone. El Papa entonces no es santo. No, no es santo. Óiganlo bien, no es santo. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Andamos buscando la santidad? Sí. No andamos buscando el pecado. Yo creo que nadie de los presentes andamos buscando el pecado, porque imagínense nada más, nos estaríamos haciendo tontos nosotros, ¿no? Pecando y viniendo a la iglesia, pecando y viniendo a la iglesia, pecando y viniendo a la iglesia. Estamos perdiendo el tiempo nada más, ¿no? En Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo dice: por gracia sois salvos. Usted no es porque usted sea bueno es salvo, ni porque usted sea muy santo, no es salvo por eso. Es por la gracia de Dios. Miren, cuando Jesucristo nos presenta al Padre, nos presenta a través de su sangre preciosa, porque usted ni yo podríamos estar frente al Padre por nuestro pecado. Pero Él nos presenta frente al Padre, ¿a través de qué? De su sangre preciosa carmesí. Y entonces dice: mira, aquí está mi hijo, lavado con la sangre de Cristo, lavado con mi sangre, Padre. Es cierto, ha pecado, es cierto, ha hecho cosas no correctas, pero hoy viene con un corazón contrito y humillado, suplicando tu perdón, tu guianza, tu misericordia, tu amor, tu paz para él. Y entonces así es que usted tiene la misericordia de Dios, no por nuestras obras, porque dice: no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? A veces usted creemos que porque ya ayunamos una semana le hacemos manita de puerco a Jesucristo, ¿verdad? Y ya nos dice: Señor, ya contéstame, ya, yo ya ayuné una semana, ayuné 40 días, ayuné 30 días, por favor, ya, Señor, contéstame rápido, porque yo ya hice lo mío. No es así la situación. Dios va a respondernos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él sabe por qué. ¿Cuántas veces usted y yo, ¿verdad?, estamos en esa espera: Señor, contéstame, Señor, respóndeme, y el Señor tal parece que estuviera dormido y no hay respuesta, y queremos y pensamos que Dios ya se murió, o que Dios está dormido, o que Dios no existe, o que Dios nos dejó? No es así, sino ¿por qué? Porque no es, aunque el tiempo. No es que el tiempo de Dios es perfecto y exacto. Cuando ya pasa el tiempo, usted y yo podemos decir: Señor, gracias porque me contestaste en este tiempo. No en el tiempo que yo pensaba, sino en este tiempo. ¿Cuántas veces usted y yo estamos esperando la bendición de Dios de arriba y nos llega de lado, o de abajo, o del otro lado, o de atrás? Y decimos: Señor, nunca pensé esto, nunca pensé que ibas a usar a mis enemigos para bendecir mi vida. Nunca. ¿Por qué? Porque su mente no, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos van más allá, son infinitos, son preciosos, son hermosos y son exactos. Qué hermoso es estar esperando a Dios. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra de pacientemente significa segundos, minutos, días, semanas, meses o años. José tuvo que esperar aproximadamente 13 años para que llegara a donde llegó, a un lado del faraón, ser el segundo del faraón. Abraham esperó 25 años por Isaac. Y no me estoy refiriendo a este Abraham, al pastor, no, al Abraham de la Biblia. Esperó 25. A veces usted critica a Abraham y dice: ay, ese Abraham, cómo la moló, cómo usó a la sirvienta Agar, a la egipcia Agar, para que tuviera un hijo. Ay, no digo bien. Sí, pero este hombre esperó 25 años y ya estaba viejo. Cuando tenía 75 años, dice la palabra, recibe la promesa. A la edad de 100 años le nace Isaac. 25 años esperó Abraham para que tuviera Isaac. No fue fácil. ¿Y saben quién tiempo más esperó? Noé. Noé esperó 100 años para que lloviera. Todos se burlaban de él y todos decían: estás loco, cómo estás construyendo este barquísimo, nunca ha llovido en la tierra, y esto y aquello, y Noé soportando ahí las burlas, las mofas y todo de los demás. Pero llovió y todo ser viviente murió, animales, todo murió. Nada más lo que iban en la arca de Noé fueron los salvos. ¿Es fácil esperar? No es fácil. Por eso es que tú te tienes que alimentar espiritualmente. La fe, dice la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír las telenovelas, el oír los chismes de los artistas, que fulana se inyectó aceite en las pompas y se estaba muriendo. Hay testimonio, para los que se rieron, hay testimonio, porque saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Eh? Y estamos metidos ahí en telenovelas. Hermano, ya le hiciste el TCD. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. Pues, ¿cómo vas a tener tiempo? Estás, lee ahí las telenovelas y bueno, tantos, o metidos ahí en las redes sociales, hasta visco haces. Pero el TCD no tenemos tiempo. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que ya haya tiempo. Y luego en 1 Timoteo dice: porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, como a veces dice la gente. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No es la Virgen María, no es San Martín de Porres, no es el Cabalá, no es el Sustentador, no es el... No, es Jesucristo, nada más. Que no te chamaquien, lee la palabra de Dios y puede decirle: mira, aquí me dice que nada más hay un solo mediador, y ese se llama Jesucristo. Amén. Vamos a ver ahora las profecías, donde desde Salmos en adelante está hablando de su venida. ¿De quién? De Jesucristo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que esto que está relatando en Salmos 22, 18 fue una realidad, porque las vestimentas de Jesús eran muy caras. Pero ¿cómo? Jesús siendo, sí, no dice la Biblia si se las regalaron o se las donaron o cómo es que llegó esas vestimentas de Jesús, ¿verdad? Pero él traía esas vestimentas caras. Por eso es que los romanos querían quedarse con ellas. Ustedes saben que hay cosas muy caras, yo no sé, como en el 77 tuvimos la oportunidad de ir con hermano Rudy Guerra a Mérida, Yucatán, por 15 días, y en ese entonces, óigalo bien, costaba más cara ahí en Mérida una guayabera que el boleto de avión que me costó ida y vuelta a Mérida. Una guayabera. Hay vestimentas caras, muy caras, ¿no? Digo esto para entender un poquito esto de la vestimenta de Jesús. Por eso es que los romanos querían repartirse o querían echar suerte a ver quién le quedaba o quién se le quedaba esa túnica de Jesús. Salmo 34, 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Una de las cosas que tenían que hacer a todo crucificado era, una vez que ya muertos, tenían que quebrarles los huesos de las rodillas, de los pies, pero a Jesucristo no se lo hicieron. No se lo hicieron. Y ahí, Salmo 34:20, ya está dando testimonio de Jesús. Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, ¿verdad?, iba a nacer de una virgen. Dice los estudiosos que cuando nació Jesús, nació limpio, no nació con sangre, como usted y yo nacemos cuando nacimos en su tiempo. Dice que él nació totalmente limpio cuando fue expulsado por María. ¿Sí? Eso no está en la Biblia, aclaro. Eso estúdielo, búsquenlo en los libros. Y veremos y sabremos si es cierto o no. Pero realmente Jesucristo nació de esa virgen que cuando el ángel vino a José, ¿verdad? José pues quería dejarla, dice la Biblia. Yo me zafo con chile y ajo, ahí nos vemos. Porque en ese entonces, óigalo bien, si la mujer llegaba embarazada al matrimonio, ¿qué le pasaba? ¿Alguien sabe qué le pasaba? La apedreaban, moría apedreada la mujer que perdía su virginidad o que llegaba embarazada al matrimonio. No sé, a lo mejor por el amor que José le tenía a María, por eso mejor quería dejarla, pero vino un ángel y le dijo: hey, espérate, no es así. El fruto que viene en su vientre es de allá arriba, es de Dios. Y entonces José aceptó a María. ¿Sí? Y bueno, pues ya sabemos qué es lo que pasó posteriormente. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso es que cuando realmente tú estás confiando en ese Dios, así puedas tener una tormenta en tu vida, tú tienes paz. Tú tienes tranquilidad. Y así te hayan dicho que tienes leucemia, cáncer, ébola, sida y todo lo que ustedes quieran, tú estás, ¿qué? En paz. ¿Es fácil, no? No es fácil. Pero qué hermoso es cuando realmente Dios vive en nuestro corazón. Porque si no tenemos paz, algo está pasando en nuestra vida. Cuando no hay paz en nuestra vida, hermanos, hacemos las cosas incorrectas. En nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestra situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, erramos en el camino. ¿Por qué? Porque no hay paz. Pero qué hermoso cuando hay paz y tú puedes descansar el Señor. Señor, ayúdame, fortaléceme. Tú sabes que estoy viviendo un tiempo muy difícil, pero yo sé que tú me das, ¿qué? Tu paz. Decía el hermano Daniel Oz: ¿quién podrá comprar 5 minutos de paz? Ni el hombre más rico del mundo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, nos la da. Y gratis. Qué bueno es nuestro Dios. El siguiente, por favor. En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando una palabra ahí muy, muy buena para nosotros: eternidad. Fíjense lo que dice. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Porque Cristo, antes de venir a la tierra, ya era eterno. Cristo es eterno. Y nos comparte usted y a mí a través de su muerte en la cruz del Calvario la eternidad. Lo que han desperdiciado los judíos, sus hijos legítimos, porque usted y yo somos hijos adoptivos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Somos hijos por gracia, por su amor. Porque usted y yo no deberíamos de participar de esto porque no somos judíos. Pero sin embargo, por su gracia es que usted y yo podemos decir: Señor, yo tengo una eternidad. Aleluya. Yo creo que están dormidos. Yo tengo una eternidad. Qué hermoso saber que no va a ser 50, 80, 100 años. Va a ser una eternidad. Donde usted ya no se va a preocupar por pagar los biles, la renta, el gas, la verificación, el carro, tantas cosas, la escuela, y que nos abruma y luego estamos quebrándonos las manos y cómo lo voy a hacer. Eso olvídese, ya se acabó todo eso. Va a ser una eternidad donde vamos a gozarnos, deleitarnos y estar en paz con el Señor. Bien vale, ¿verdad?, vivir una vida agradable delante de Dios por unos 80 años. Yo no sé cuántos quiere vivir usted, pero yo le pido al Señor 70 años, que para mí con eso me doy por bien servido. Tengo 56, aunque parezco de 35, pero no es cierto. Me faltan 16, gloria a Dios, pero bien vividos, amén. Gloria a Dios. Luego Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién se sentó en un asno totalmente virgen o pequeño a la entrada de Jerusalén? Jesucristo. Y esa misma gente que lo alababa y que hasta levantaba ahí palmas en su camino, esa misma gente aproximadamente 8 días después le estaba diciendo: crucifícale, crucifícale. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros con nuestras actitudes hacemos lo mismo? Cuando Dios nos hace favores, le voy a contar un testimonio rápido. Había en la calle donde vivíamos antes de solteros una mujer que no podía caminar. Se ayudaba con una silla, ¿verdad? Una silla caminaba y luego así la silla iba con la silla. En la casa teníamos servicios y Dios tuvo misericordia de esta mujer y Dios la sanó. Ya caminaba normal, porque Dios la había sanado. Como Dios había sanado a esta mujer, ya dejó de ir a los servicios. Y nosotros decíamos: oiga, venga a los servicios, acuérdese lo que Dios hizo. Sí, sí, voy a ir, sí, pero no iba. Al poco tiempo cayó nuevamente, ¿qué? Paralizada. Qué triste. Porque olvidó lo que Dios había hecho en su cuerpo. Y cuántas veces Dios nos ha llenado de bendiciones, Dios nos ha llenado de tantas cosas que Él tiene, y usted y yo no somos agradecidos a Dios. Pensamos que lo merecemos todo, cuando realmente es por su gracia. Dice que por su amor no hemos sido, ¿qué? consumidos. ¿Cuántas veces nosotros, bueno, yo sé, no tengo hijos, pero tengo muchos hijos espirituales, pero cuántas veces como padres no queremos darle una vueltecita a nuestros hijos, pero en el cuello, ¿verdad? Porque son tan tremendos que decimos, ay Dios mío, o te lo llevas o te lo mando, ni más en la adolescencia. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, Dios fue eso, hermanos. Fíjense, ahí es este Zacarías, esa profecía fue 520 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo de Israel para que naciera Cristo? Y qué triste fue, ¿verdad? Que dice que a los suyos vino, la siguiente por favor, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Los israelitas siguen esperando a Cristo. Y es parte de la profecía de Apocalipsis, porque cuando venga el anticristo, ellos piensan que él es el Cristo. Pero cuando este hombre se quiera centrar en la piedra que ellos tienen abajo de la cúpula de Israel, hay una piedra muy grande que ellos creen que esa piedra es donde se hizo o se iba a hacer el sacrificio de Isaac, y para ellos es una piedra muy sagrada. Usted puede sacarle fotos, pero nunca tocarla, porque es muy sagrada para los judíos. Bueno, cuando este hombre anticristo se siente ahí, ellos van a entender que no es el Mesías y va a venir la guerra del Armagedón. Es una de las profecías que está por cumplirse. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron ustedes, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser ¿qué? Sus hijos. Ahora, si tú no eres hijo, pues yo te invito a que hoy aceptes a Cristo y seas su hijo. ¿Para qué? Porque nadie sabemos cuándo vamos a morir. Miren, un primo mío, que algunos de ustedes fueron a su velorio, estaba muy bien, lo operaron de corazón abierto, fue un restablecimiento terrible, muy rápido, a la semana ya estaba en su casa, se estaba restableciendo muy bien. De hecho, fue allá a compartir a la casa. Y yo quiero decirles, ¿verdad?, que de repente derrame cerebral, 8 días y murió. Usted lo veía y lo veía sano, ¿no? Es cierto, lo habían operado de corazón abierto, pero él partió con el Señor. Quiero decirles que usted y yo no sabemos cuándo es que vamos a partir con Dios, pero qué importante es que estemos preparados, porque no sabemos cuándo sea nuestra partida. Por eso yo te invito, si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hazlo ahora. Porque ahí dice, mas a todos los que lo recibieron, si tú recibes ahora a Jesucristo, ¿verdad?, Él te va a dar potestad de ser su hijo. ¿Para qué? Para que tú vivas una eternidad. Pónganse de pie y vamos a orar. Si tú quieres aceptar a Cristo, pasa adelante. Hace como un año atrás estábamos en una iglesia que conocemos por muchos años, y el hermano hizo el llamamiento como lo estoy haciendo ahora. ¿Y quién cree que pasó? El hijo del pastor. ¿Cómo el hijo del pastor? Como 26 años de edad del muchacho, o menos. Y podríamos decir, ¿cómo es posible que siendo el hijo del pastor no había aceptado a Cristo? Bueno, él fue valiente. Y no, él sabía, porque ya es una persona mayor, él sabía que iba a ser criticado, pero ¿saben qué? No le importó. Y él pasó adelante y aceptó a Cristo. Así que yo te invito, si tú quieres aceptar a Cristo para ser su hijo, porque para eso vino Jesús, para salvar y buscar lo que se había perdido. Yo no sé tu vida, yo no sé tu situación, pero yo te pido en el nombre de Jesús que si quieres aceptar a Cristo hoy, sé valiente, pasa adelante y di: yo quiero aceptar a Cristo. Yo sé que casi todos somos salvos aquí, pero puede ser que yo me equivoque, ¿verdad? El venir a la iglesia no te hace salvo. Repito, el venir a la iglesia no te hace salvo. Te hace salvo cuando tú haces un pacto con Dios, cuando tú haces un compromiso con Dios y tú dices: hoy quiero aceptar en mi corazón a Cristo Jesús. Vamos a orar todos. Si hay alguien, pase, pase y oremos. Esto es para valientes, dice Mateo capítulo 11, que solamente los valientes arrebatan el reino. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti pidiéndote, Señor, por estos jóvenes aquí presentes. Oh Espíritu Santo, tú que lo conoces todo, tú que sabes todo de nosotros, yo te pido, Dios, que así como tú has sido una luz en medio de los días más oscuros de mi vida, seas una luz en la vida de estos jóvenes. Oh Espíritu Santo, nos gozamos, nos deleitamos al ver tu poder. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, la honra y la alabanza. Nuestro corazón se alegra por estos jóvenes que hoy te aceptan como su Salvador. Yo sé, Padre, que ellos van a traer, Padre, tranquilidad en su vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae la respuesta a cada corazón. Padre, y si hubiera alguien más que se resiste, pero está, tu Espíritu está tocando a su corazón, no lo dejes en paz, Señor. Oh Espíritu de Dios, toca el corazón. Toca el corazón, Espíritu Santo, usatanda rachanda rachanda. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más aquí? No te rehuses en pasar. No te rehuses en pasar. No importa. Puede ser que hayas tenido muchos años en venir a la iglesia, pero eso no significa que seas salvo. Es necesario que hagas un compromiso con el Todopoderoso hoy. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, no mañana. Hoy. ¿Hay alguien más? Por última vez se lo pido. Y digo porque el Señor me lo está haciendo sentir. Una persona más, no te rehuses. No te rehuses porque el Señor te está hablando ahora.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.